Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos lo que es noticia a esta hora. Vamos a buscar en la memoria acontecimientos y personajes que fueron noticia en otros momentos y que es más que posible que también lo serán durante esta semana que ya estamos arrancando. Sitúate en un día como hoy, pero del año 1492. Otra época. Época de conquistas, de aventureros, de descubrimientos. Pues bien, hace hoy 528 años, partía una expedición que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. El 3 de agosto de 1492, zarpaba desde el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, la expedición capitaneada por Cristóbal Colón, que acabaría con el descubrimiento de América. Vamos a hacer historia.
El navegante genovés estaba convencido de que podía encontrar una nueva ruta hacia Asia por el oeste y para llevar a cabo su proyecto debía conseguir a alguien que confiara en él. Colón había intentado conseguir financiación para su viaje en Portugal, pero el rey Juan II estaba más interesado en explorar la costa africana, un proyecto que le resultaba mucho más atractivo y también más rentable.
Bueno, aquel intento fracasó, pero el proyecto de Colón llegó a oídos de varios consejeros de la corte de Castilla que le facilitaron el camino para llegar hasta la reina Isabel y el rey Fernando.
No debería escucharos, puesto que mi junta ha dicho que no. Ellos creen que el océano es infranqueable, señor Colón.
¿Y qué es lo que decían de Granada antes de hoy?
Unos meses después, los reyes católicos firmaban las capitulaciones de Santa Fe, la autorización para la expedición de Colón. Esta es, de forma muy resumida, el camino que nos lleva hasta ese día 3 de agosto de 1492. Tres naves zarpaban del puerto de Palos en dirección hacia un lugar todavía desconocido. Damos un salto en el tiempo. Ojo, porque este es el sonido que se oía en la radio cuando conocíamos a Luis Manuel Ferri Llopis, a Nino Bravo. Nacía tal día como hoy, 3 de agosto del año 1944, en una pequeña población cercana a Valencia, en Aielo de Malferit. España estaba sumida en una posguerra y las oportunidades eran absolutamente reducidas. El padre de Nino decide entonces trasladarse con toda su familia a Valencia a buscar nuevas oportunidades. Allí creció Nino Bravo como persona y como artista. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Prácticamente todas sus canciones fueron un éxito. Mi gran amor, Noelia, Un beso y una flor, Mi tierra o Libre. Si no hubiera perdido la vida en un accidente de tráfico a los 28 años, hoy Nino Bravo hubiera cumplido 76 años. Quiero aprovechar esta efeméride para recordar una entrañable conversación que tuve con la viuda de Nino Bravo, con Amparo Martínez. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Es muy difícil, hemos estado rebuscando en programas de radio y de televisión. Creo que no hablas desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Pues sí, normalmente no suelo conceder entrevistas. Hace años que no hablo, ¿no?
Pues enormemente agradecido porque hayas querido atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Amparo, ¿le conociste en una discoteca que se llamaba Víctor's, que me dicen que era una discoteca como muy conocida? ¿Es cierto esto?
Sí, es cierto. Era una discoteca, creo que era de las pocas que habían en Valencia en la época. Y yo iba en sesión de tarde porque era muy jovencita. Y ahí es donde le conocí, sí.
¿Era guapetón?
Bueno, cuando lo conocí, la verdad me lo vi un poco mayor para mí, ¿eh? Porque él me llevaba unos añitos. Y yo tenía 18 y acababa de llegar de Marruecos, porque yo no vivía aquí. Yo nací en Marruecos y en fin, no me pareció... Hombre, me pareció un hombre bien, pero no, tampoco me llamó la atención especialmente.
Uh-huh. Fue pasando el tiempo, yo arrancaba la conversación con vuestra boda, pero me dicen que cuando Nino se te declara, posiblemente pudo... vamos a coger el estribillo... No, el principio de esta canción, que probablemente es como Nino se declararía, Amparo.
A ver.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía.
No me digas que Nino se declaró más o menos de esta manera.
No, no, es que se declaró así.
¿Se declaró exactamente así?
Sí, es que cuando él grabó esta canción, pues me dijo... O sea, te la voy a cantar para ti, novia. Y me pidió matrimonio cuando salió el single, que era un single en la época. Y me puso, me llamaba Mari, él me llamaba Mari. Mari, ¿te quieres quedar conmigo? Y yo detrás puse un sí muy grande y era con el te quiero, sí.
Dios, un hombre que a una mujer le canta esto de esta manera, tiene que ser tremendo, es imposible decir que no, ¿no?
Hombre, yo estaba muy enamorada. Entonces, claro, era imposible, sí. En ese momento era imposible.
Nino, donde quiera que estés, cántaselo.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti.
Amparo, me dicen que el día de la boda estuvisteis dando paseos de un templo a otro para despistar a los periodistas. ¿Es cierto o es leyenda?
Sí, sí, no, es cierto.
Ajá.
Era pues que en la época el manager pues no veían bien que un cantante pues se casara.
Ajá.
Por las fans y todo eso. Y entonces teníamos previsto una iglesia, luego unos periodistas de una revista de la época se enteraron. Y hubo una persecución que al final, pues, yo me casaba a las 8 de la mañana, tempranito, para que nadie se enterara. Y al final me casé a las 12 de la mañana, pero ya muy muy enfadadita ya, estábamos los dos.
Ya me imagino.
Muy enfadados.
Oye, ¿la luna de miel fue en Canarias y en Gibraltar?
No, Gibraltar no, fue en Canarias.
¿Solo en Canarias?
Sí, porque estaba el Festival de la Canción. Y teníamos que ir al festival y aprovechamos ya y digamos que hicimos la luna de miel allí, porque en cuanto nos casamos nos tuvimos que ir a Madrid, que tenía pendiente unas grabaciones, y de ahí ya nos fuimos a Canarias.
Uh-huh. Hay tanta información, tanto caudal de información en torno a Nino Bravo,
sí,
que en esta conversación no tengo más remedio que hacerte una pregunta, pero siempre que me confirmes que es cierto. ¿Es cierto? Parezco un poco un abogado. ¿No es más cierto, Amparo, que la habitación que reservasteis en vuestra luna de miel, o uno de los días de la luna de miel, queríais que fuera la misma que ocupó John Lennon y Yoko, ¿no?
No es cierto, no.
Falso.
Falso, totalmente falso.
Uh-huh.
O sea, para nada, no.
¿Cómo recuerdas tu luna de miel? Amparo, ¿cómo recuerdas esa luna de miel?
Yo creo que con Nino de verdad no es... Fue toda una luna de miel con él, ¿no? Era algo continuo, ¿no? Era un amor muy fuerte lo que nos teníamos. Entonces, era muy bonito. Lo que pasa es que sí, que recuerdo que teníamos los periodistas que estaban siempre detrás de nosotros. Y claro, y tampoco nos dejaron disfrutar como hubiésemos querido, ¿verdad? Pero bueno, con él era una continua... luna de miel, porque era un hombre muy, pues muy, muy activo, muy, muy pasional y muy, me quería muchísimo yo a él, y siempre estábamos juntos, yo qué sé, fue mi gran amor.
Uh-huh.
Y yo creo que el de él.
¿Cómo se puede digerir en aquel momento el impacto terrible de aquel maldito accidente?
Pues después de tantos años aún no, digamos que el impacto fue tremendo, lo tengo en la memoria y nunca lo borraré, nunca se borrará. Y digamos que he aprendido a vivir con eso. Y hoy en día me cuesta muchísimo. Me emociono, porque fue una pérdida de a las 7 de la mañana abrir la puerta, irse en la Madrid, darme un beso y no volver a verlo. Y que a las 2 de la tarde mi hermano... Perdona, me estoy emocionando. Me dijera... que Nino ya no volvía. Pues imagínate, yo estaba embarazada, tenía una hija de un año y medio, tenía 21 años, se me fue el mundo a los pies, perdí todo, con el agravante de que 2 meses antes había perdido otra persona muy querida para mí, que era mi padre. Entonces fue tremendo. Las personas que habían pasado por ahí, que han pasado muchas, yo creo que no se puede olvidar. Te queda marcado para siempre. Lo que pasa es que intentas llevarlo pues lo mejor posible, porque gracias a Dios el dolor pues no es el mismo, porque si no, no se podría vivir.
Ahora que tengo la sensación de que conozco más de la vida de Nino Bravo de la mía propia, de tanto que he leído, de tanto que he oído, ahora cuando te oigo, con tu voz, entiendo por qué él se quedó prendado. Amparo, gracias por atenderme, mi respeto, mi cariño y suerte.
Gracias a ti, muchas gracias a todos.
Esta noche también tenemos que recordar uno de esos capítulos oscuros de la historia del siglo XX. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ataques de Estados Unidos contra Japón, cuya orden salió directamente de la Casa Blanca, del entonces presidente Harry Truman.
El primero de los dos ataques nucleares tuvo lugar el 6 de agosto de 1945. Aquel lunes, los norteamericanos lanzaban la bomba atómica, llamada Little Boy, desde unos 600 metros de altura, y lo hacían sobre la ciudad de Hiroshima. Explotó pasadas las 8:15 de la mañana. Se calcula que acabó con la vida de 140.000 personas.
Solo 3 días después, el 9 de agosto de hace ahora 75 años, otra bomba, llamada Fat Man, se desplomaba sobre la ciudad de Nagasaki. En este caso, el número de fallecidos rondó los 120.000, pero las muertes no quedaron ahí. Más adelante, el ataque nuclear seguiría dejando víctimas, entre las personas que acabaron muriendo por las lesiones provocadas por las bombas o por la radiación, víctimas del cáncer.
Solo unos días después del ataque nuclear, el Imperio de Japón anunciaba su rendición. Era el fin de la Segunda Guerra Mundial en esa parte del mundo, con la victoria de los aliados.
Hablando de otro asunto, si has visto la película 300, seguro que te suena la batalla de las Termópilas. Bueno, te diré que duró 3 días y que comenzó el 7 de agosto del año 480 a.C. Vamos a hacer memoria.
¡Hacia la victoria!
Nos situamos en el paso de las Termópilas, que se traduce por puertas calientes debido a los manantiales de aguas cálidas que allí existían. Jerjes había reunido un ejército y una armada formada por 300.000 hombres para conquistar la totalidad de Grecia. Y como respuesta a la inminente invasión, el general ateniense Temístocles, propuso que los aliados griegos bloquearan el avance del ejército persa en el paso de las Termópilas.
Bloquearemos el avance de los persas desde la costa, reconstruyendo el gran muro focense. Entonces les obligaremos a cruzar por el paso de las Termópilas. Y en ese angosto desfiladero, sus numerosas tropas no servirán de nada.
Un ejército aliado formado por unos 7.000 hombres marchó para bloquear el paso. Superados en número, los griegos detuvieron el avance persa durante 7 días antes de que la retaguardia fuera aniquilada. Durante 2 días, una pequeña fuerza, comandada por el rey Leónidas I de Esparta, bloqueó el único camino que el inmenso ejército persa podía utilizar para acceder a Grecia.
Bueno, tras el segundo día de batalla, un residente de la zona, Efialtes, traicionó a los griegos mostrando a los invasores un pequeño camino que podían utilizar para acceder a la retaguardia de las líneas griegas.
¿Cuán crueles fueron tus dioses al concederte esa forma, amigo Efialtes? Conduce a mis soldados al camino oculto que lleva a la retaguardia de los espartanos. y tu dicha no conocerá fin.
Sabiendo que sus líneas iban a ser sobrepasadas, Leónidas despidió a la mayoría del ejército griego, permaneciendo para proteger su retirada junto con 300 espartanos, la mayoría de los cuales murieron en la batalla.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
El viernes 7 de agosto se cumplirán 81 años del inicio de las obras del campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Un campo de concentración que se construyó para albergar a criminales comunes, prostitutas y gente incorregible, según aseguraban las autoridades del momento. Un siniestro lugar que terminó convirtiéndose en escenario de muerte y terror. Jesús Hernández es historiador y autor del libro Eso no estaba en mi libro de historia del Tercer Reich. Jesús Hernández, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Jesús, Mauthausen se convirtió en una red de campos de concentración ubicados en Austria. Por lo que nos han contado los historiadores, fue uno de los más duros para sus prisioneros. ¿Esto por qué fue? ¿Cuáles eran sus condiciones de vida y de trabajo?
Bueno, la característica principal de Mauthausen es que se construyó para aprovechar una cantera que había justo en esa zona de Austria. Tenemos que tener presente que durante el Tercer Reich, pues bueno, se acometieron obras impresionantes de arquitectura, eran enormes edificios de granito, y ese granito tenía que salir de algún sitio. Y ese granito se podía obtener en una cantera que estaba allí, a unos 20 kilómetros de Linz, en Austria, y entonces una empresa que estaba ligada a las SS, pues vio las posibilidades allí de establecer una cantera. Entonces, primero se utilizó ese granito pues en Viena, para, digamos, en las calles, como adoquines, y luego ya se vio todas las posibilidades que había de la cantera, y entonces ya se empezaron a emplear prisioneros, que era lo que has comentado. Primero pues eran, digamos, criminales, asociales, etcétera, pero luego ya se pasó a todo tipo de prisioneros, incluso prisioneros de guerra. Y entonces pues todos trabajaban en una cantera, en esta cantera que tenía los famosos 186 peldaños que había que subir pues con cargas de rocas de granito que podían llegar a 50 kilos. Entonces, naturalmente, eso provocaba una mortandad enorme, aparte de, bueno, de que el agotamiento de los prisioneros por trabajar en ese campo. Entonces podemos decir que es las condiciones de trabajo en esa cantera lo que le proporciona un carácter especial a Mauthausen.
Jesús, Mauthausen está considerado el campo de concentración de los españoles. ¿Cuántos prisioneros españoles pasaron por allí? No sé quiénes eran. Supongo que para esta gente de mal vivir, pero al final eran víctimas, claramente, ¿no?
Sí, hubo un total de 7.200 españoles en el campo que fueron, digamos, apresados por los alemanes cuando conquistaron Francia. Pues entonces los republicanos que se habían refugiado en Francia pues fueron capturados por los alemanes y fueron trasladados allí. Entonces las autoridades alemanas pues se dirigieron al régimen de Franco para decir que qué hacían con estos españoles, y entonces desde España se dijo que no se les reconocía como españoles, y por lo tanto estos prisioneros pues en Mauthausen llevaban un triángulo en azul, que era el de los apátridas, pero con la S de España, es decir, apátridas españoles, un poco contradictorio, pero era así. Y entonces, pues allí prácticamente los españoles podemos decir que se hicieron un poco los amos del campo, por así decirlo, porque fueron los más veteranos. Luego comenzaron a llegar prisioneros, pues, polacos, rusos, y entonces los españoles, como ya tenían, muchos ya habían coincidido aquí en la guerra civil, pues entonces estaban organizados y tenían un poco el control interno del campo, podemos decir, a nivel de los prisioneros. Entonces, por eso se dice que Mauthausen fue el campo de los españoles. En total, de estos 7.200, pues morirían 5.000, unos 5.000 morirían allí en el campo.
¡Qué barbaridad!
El último superviviente, pues, falleció en 2014, fue el último superviviente español.
¿Actualmente qué queda de aquel horror? ¿Qué se puede ver de aquel centro de muerte?
Pues curiosamente me habéis preguntado sobre Mauthausen, que es el único campo de concentración nazi que no he estado. He estado en todos, me podéis preguntar prácticamente todos los he tenido la suerte de visitarlos, pero Mauthausen no, pero bueno, he podido ver documentales, fotos, etcétera, y se conserva prácticamente tal cual, es decir, que esa construcción ciclópea de los muros, todo está prácticamente igual que entonces, y por lo tanto es un campo que mantiene totalmente vivo, digamos, viva la apariencia que tenía entonces, no como otros campos que fueron desmantelados, es más complicado todo que los imaginar, pero en el caso de Mauthausen es fácil imaginarte lo que sucede allí, porque está prácticamente igual que tras la liberación, es decir, que es un campo que vale la pena visitar porque está prácticamente igual. Yo soy la única visita que tengo pendiente en este caso.
Entiendo. Profesor Hernández, gracias por atenderme, gracias, muy amable.
A vosotros, muchísimas gracias.
Ahora te voy a hablar de un funicular que se encuentra en las cataratas del Niágara, en una zona conocida como el Remolino. Se inauguró el 8 de agosto de 1916 y que diseñó un ingeniero español. El proyecto lo ideó el cántabro Leonardo Torres Quevedo y hoy, casi 104 años después de la inauguración, no es que siga funcionando, es que es el telesférico más antiguo del mundo que permanece en activo.
Su nombre es Spanish Aerocar, para dejar constancia que detrás hubo un español. Muy bien. Y une dos puntos de la orilla del río Niágara, en Canadá, aunque durante el trayecto también atraviesa territorio estadounidense. Por cierto, Torres Quevedo diseñó el funicular de las Cataratas del Niágara basándose en otro que él mismo creó y que estuvo operativo solo unos años en un monte de San Sebastián.
La ruta que hace este teleférico dura unos 10 minutos y recorre casi 600 metros a 60 metros de altura. Suspendido en 6 cables de acero, el funicular se mueve a una velocidad de 7 kilómetros por hora y tiene capacidad para transportar a entre 35 y 40 personas. Este funicular de las Cataratas del Niágara está a punto de cumplir 104 años, pero hay que decir que ha sido reformado 3 veces en los años 60 y 80.
Dejarme que os cuente porque, ojo, el próximo sábado 8 de agosto se cumplen 46 años de uno de los episodios más destacados de la política del siglo XX. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dimitía tras el escándalo del caso Watergate. Vamos a ponernos en situación. Mónica, cuéntanos.
Para eso tenemos que situarnos en la madrugada del 17 de junio de 1972, en Washington. La policía detenía a 5 hombres en el edificio Watergate cuando pretendían instalar escuchas secretas en el Comité Nacional del Partido Demócrata. Las crónicas del día siguiente ya usaron la palabra complot, pero estaban lejos de conocer la magnitud del escándalo que estaba a punto de estallar.
No entiendo cómo es posible que un cheque de $25,000 firmado por el señor Dalbert y que en apariencia envió al comité de reelección haya acabado en la cuenta de uno de los asaltantes de Watergate.
Pues yo tampoco lo entiendo.
Los jóvenes periodistas de The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, comenzaron a tirar del hilo y, guiados por las filtraciones de la fuente anónima Garganta Profunda, descubrieron que la trama llegaba hasta la cúspide del organigrama político.
Entre acusaciones de espionaje, financiación ilegal de su campaña y obstrucción a la justicia, el presidente Richard Nixon se vio obligado a dimitir de su cargo el 8 de agosto de 1974. Lo hizo desde el despacho Oval con un discurso televisado.
Debo dimitir de la presidencia desde el mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en este despacho.
Tras haberse despedido del personal de la Casa Blanca, Nixon y su familia subieron por última vez al Air Force One para trasladarse a California e instalarse en su casa de la ciudad de San Clemente. El día después de la dimisión, el entonces vicepresidente Gerald Ford se convertía en el nuevo presidente de Estados Unidos.
Por su investigación en el caso Watergate, The Washington Post se convirtió en un paradigma del periodismo de investigación. De hecho, llegó a recibir el premio Pulitzer en la categoría de servicio público, la única, por cierto, sin dotación económica.
El diario recibió el premio Pulitzer y sus dos sabuesos alcanzaron el estatus de estrella. No en vano, Robert Redford y Dustin Hoffman los interpretaron en la película Todos los hombres del presidente. Por cierto, Garganta Profunda reveló su identidad en 2005 y resultó ser Mark Feld, el antiguo número 2 del FBI.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Por cierto, que hablando de sabuesos, ¿recordáis las andanzas de Curro Jiménez?
¡Hombre! ¿Qué has hecho, Curro? No pregunte, padrino. Apenas tengo tiempo. Me persiguen.
Les has matado.
No tardará en descubrirse. 4 cadáveres ocupan mucho lugar en un pueblo pequeño.
Seguro que recordarás que el protagonista de aquella famosa serie de la tele era Sancho Gracia. El próximo sábado se cumplen 8 años de su fallecimiento. Nos dejó el 8 de agosto del año 2012.
Félix Sancho Gracia había nacido en Madrid en 1936 y además de su papel de Curro Jiménez, que le dio la máxima popularidad, protagonizó otras series como Los Tres Mosqueteros, La Máscara Negra o Los Camioneros.
Me fallaron los frenos bajando al puerto. Me salvé gracias a unos compañeros.
Tuviste suerte. No siempre se portan bien los compañeros. ¿Qué? ¿Un latiguillo?
No, la bomba.
¿Necesitas una nueva?
Claro.
Entre las películas en las que participó Sancho Gracia destacan Montoyas y Tarantos y El crimen del padre Amaro, que fueron seleccionadas para los Oscar en representación de España y México respectivamente. Fue candidato al Goya a la mejor interpretación masculina en 2002 por su trabajo en 800 balas, dirigida por Alex de la Iglesia. La Asociación de Críticos de Nueva York le premió por su participación en la película El crimen del padre Amaro y fue galardonado con el premio Calabux de honor a toda una carrera en el Festival Internacional de Cine de Peñíscola.
El 9 de agosto de 1936, en plenos Juegos Olímpicos de Berlín, un hombre quedó grabado para siempre en la historia del deporte. Jesse Owens gana la cuarta medalla de oro y se convierte en el primer estadounidense que gana 4 oros en una Olimpiada. Emilio Guerrero, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Su figura estará siempre ligada a esos Juegos Olímpicos que hacían mención, el Alemania nazi y a la persona de Adolf Hitler, más allá de sus récords mundiales y de sus medallas de oro que iremos enumerando a lo largo de los próximos minutos.
Juegos de Berlín 1936. En primer lugar, conviene valorar la importancia de estos juegos y el papel que jugó allí Jesse Owens.
Nos ponemos en el contexto político de 1936, que yo creo que todo el mundo sabe que era francamente complicado. En Alemania se instaura el Tercer Reich y Hitler se convierte en un líder de masas capaz de aglutinar la voluntad de todo un país que ven en él al hombre que les guiará a un camino mejor tras los años difíciles vividos tras la Primera Guerra Mundial. Con un país al alza, Hitler ve en los Juegos Olímpicos la oportunidad perfecta para mostrar al mundo el sentimiento de todo un país y demostrar que la raza aria es la dominante por encima del resto. Pero hay un hombre que echa por tierra esa teoría de Hitler. Es un hombre precisamente de raza negra, nacido en Ohio y que responde al nombre de Jesse Owens, que se va a convertir en el héroe de las Olimpiadas y de Alemania para disgusto del Führer.
Las clasificatorias se celebrarán pronto.
Sí, señor. En menos de 5 semanas.
Ah, y sin duda supongo que espera clasificarse y participar.
Pues sí. Quiero decir, sí, señor.
¿Incluso bajo el régimen de Hitler?
Cuando Jesse Owens acude a estos Juegos Olímpicos, era ya una estrella en su país.
Fíjate, Adolfo, su mayor hazaña hasta las Olimpiadas del 36 se producen un año antes, en 1935. En solo 45 minutos, si escuchan bien, en solo 45 minutos, Owens pulveriza 4 récords mundiales. De 100, 220 yardas y 220 yardas con vallas y salto de longitud. Desde aquel día se le empieza a conocer como el antílope de ébano.
Estamos en el año 1936. Estamos hablando de un hombre de raza negra en Estados Unidos. ¿Es solo un hombre de privilegios en su país a pesar de su color?
Para nada, Adolfo. En aquella época en Estados Unidos es un país dividido por el racismo. Las personas de raza negra son discriminadas por su condición y no gozan de los mismos derechos que los blancos. Owen es nieto de un esclavo e hijo de un granjero. Estamos en un periodo en que los atletas no son profesionales y debido a su condición, Owen se ve obligado a trabajar de gasolinero, por no hablar de su dura infancia, donde se dedicaba a la recolecta de algodón. Estuvo al borde de la muerte debido a las duras condiciones que padeció en el campo y a su cuerpo endeble.
¿Sabes trabajar?
Recogía 45 kilos de algodón al día a los 6 años. ¿Sabe qué es eso? ¿Cómo te corta cuando lo sacas de la vaina? Sí, señor, sé trabajar.
Sus inicios en el atletismo también se deben en gran parte por el racismo que padeció y por su débil físico. Sus compañeros le apartaban de los juegos colectivos y Owens, para no aburrirse, se dedicaba a dar vueltas alrededor del campo de béisbol hasta que su profesor de gimnasia lo vio correr y le cambió la vida.
No sé por qué te ha impresionado tanto. Un segundo más lento que el récord de Wyckoff.
Frank Wyckoff corre 100 yardas en 9,4. Él ha corrido 100 metros.
¿Algún problema, entrenador?
No, no, Jesse, ningún problema. No.
¿Lo hago otra vez?
Sí.
Llegamos a 1936, llegamos a los Juegos Olímpicos.
Hitler y la Alemania nazi esperaban el triunfo de sus atletas, pero fue Jesse Owens el que aplastó a todos sus rivales para enfado del Führer, que vio in situ cómo conseguía una a una cuatro medallas de oro. Enumero, en 100, 200 metros, 4% y salto de longitud, convirtiéndose en el primer atleta en conseguir cuatro oros en unos Juegos Olímpicos. Marca, fíjate, Adolfo, que perduró hasta Carl Lewis en el año 1984.
Estoy muy contento de haber ganado mi tercera competición aquí en Berlín. Estoy muy orgulloso de haber conseguido el triunfo. Esta es una de las mejores competiciones. El estadio es impresionante y he sentido el apoyo de la gente de Alemania. Es un verdadero placer haber demostrado aquí mi talento. Muchas gracias.
Especial mención merece la medalla conseguida en la prueba de salto de longitud. Los jueces le otorgan dos rigurosos nulos en la ronda previa. Había órdenes claras de eliminar a Owens de la final. Y aquí entra en escena un atleta alemán, Lutz Long, que acaba de batir el récord olímpico de salto de longitud y que era la gran esperanza alemana para derrotar al atleta americano. Long, viendo lo injusto que se estaba haciendo con Owens, le aconseja que salte desde algunos centímetros antes de la marca para asegurarse el salto, algo que enfurece al partido nazi. En la final, Owen bate finalmente a Long y se hace con la medalla de oro. Tras la prueba, Owen declaró que se podrían fundir todas las medallas y copas que gané y no valdrían nada frente a la amistad de 24 quilates que hice con Lutz Long.
Long parece estar diciéndole a Owens desde dónde debe saltar. Owens se prepara para el tercer y último intento. Owens...
Sin embargo, cuenta la leyenda que Long, el alemán, no tuvo la misma suerte. Su afrenta al partido nazi le cuesta cara y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial es mandado a combatir en el frente a pesar de que a los atletas de élite se les excluía del ejército. Long murió en combate en Sicilia en 1944. Supongo que Hitler absolutamente enfurecido, ¿no?
Sí, también se cuenta precisamente eso, que Hitler estaba enfurecido y que se negó incluso a aplaudir los éxitos de Owens y que incluso en la ceremonia de entrega de medallas se negó a darle la mano al atleta negro que era aclamado por el Estadio Olímpico de Berlín, que lo veneraba. Años más tarde, el propio Owens desmentía esta historia y afirmaba que el líder nazi sí que le saludó e incluso le estrechó la mano.
Héroe de los Juegos Olímpicos de Berlín, tratado como un dios en Alemania. ¿Qué ocurre a su vuelta a los Estados Unidos? ¿Ahora sí ya es tratado como un campeón?
Nada más lejos de la realidad, Adolfo. Si en Alemania tenía un permiso especial incluso para alojarse en grandes hoteles y se codeaba con los líderes de la política, en su país fue un completo olvidado. A su regreso trabaja de botones en un hotel. El presidente Roosevelt se niega a recibirlo porque estaba en plena carrera electoral y teme que sus votantes le castiguen por dejarse ver con un negro y además sigue viajando en la parte de atrás de los autobuses porque la parte delantera estaba reservada solo para blancos.
Lo siento, señor, pero sus amigos tendrán que ir por la entrada de servicio.
¿Me toma el pelo? ¿Sabe quién es?
Sí, señor.
Esta cena la celebran en su honor.
Sí, señor. Lo siento, señor Owens, lo siento, pero son las normas.
En sus últimos años de vida, Owen sí que recibió el reconocimiento de su país. El presidente Gerald Ford le otorga en 1976 la Medalla Presidencial de la Libertad. Poco después, en 1980, fallece a la edad de 66 años, víctima de un cáncer de pulmón. En 1990, George Bush le otorga la Medalla del Congreso a título póstumo.
Y naturalmente, ya que hablábamos del 9 de agosto del 36, los Juegos Olímpicos de Berlín, ¿cómo no vamos a acordarnos del 9 de agosto, pero de 1992? Nos situamos en el Estadio Olímpico Luis Companys. A las 10 de la noche comenzaba la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Hasta Hasta Barcelona 92 el balance olímpico español había sido muy escaso, pero en esas Olimpiadas todo cambió para el deporte nacional. En 16 participaciones anteriores, solo se habían logrado 26 medallas, 5 de ellas de oro. En Barcelona se consiguieron 22, 13 de oro, 7 de plata, 2 de bronce, un éxito que no ha vuelto a repetirse y que no hubiera sido posible sin el plan ADO.
Tan solo 2 días después de la inauguración, José Manuel Moreno, en ciclismo en pista, inauguraba el medallero español. Pero sin duda, el día más emocionante fue el sábado 8 de agosto. Escucha, Adolfo, la gimnasta Carolina Pascual consigue la plata en rítmica con 16 años. La selección española de fútbol disputaba y ganaba el oro en la final ante Polonia, en un Camp Nou, por cierto, abarrotado. Y Fermín Cacho entraba en la meta con los brazos abiertos, que de par en par, ¿quién no ha visto esa foto? De par en par esos brazos abiertos ante el delirio de la grada para colgarse la medalla de oro de los 1500 metros.
Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotarlo a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero. Gran derrota de Morceli. Cacho campeón olímpico.
12 de la, casi a las 12 de la noche del 9 de agosto de 1992, la rumba despidió la fiesta. Los Amaya, Peret y los Manolos interpretaban con todo el público cantando y los deportistas bailando la canción Gitana Hechicera, mientras que por la megafonía se pedía a los atletas que se bajaran del escenario porque podía ser peligroso. I left my
heart. Anthony Dominic Benedetto. Ese es el verdadero nombre del artista al que todos conocemos como Tony Bennett. Nació el 3 de agosto de 1926 en Nueva York y, por tanto, hoy cumple 94 años. The shadow of your smile. When you are gone. Color all my dreams and light the dawn. Puedes imaginar que repasar la trayectoria artística de Tony Bennett nos llevaría varias horas. Así que si te parece vamos a centrarnos en algunos duetos, los dúos más famosos que además quedaron grabados en varios discos. Y además nos dará la oportunidad de oír otras enormes voces. Vamos a comenzar. ¿Y qué mejor que hacerlo? Con un tema interpretado por Tony Bennett y Barbara Streisand. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. When you light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be Este fue uno de los primeros álbumes de grandes dúos de Tony Bennett. Lo publicó en el año 2006. Su título genérico, Duets, un clásico americano. ¿Y el porqué de este título? Bueno, escogió grandes temas clásicos para cantarlos con grandes artistas como, por ejemplo, Stevie Wonder. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you. Make my dreams come.
For once in my life, I won't let sorrow hurt me.
El repertorio de Tony Bennett siempre ha estado marcado por temas clásicos de la música popular norteamericana, fundamentalmente baladas y grandes temas de jazz, y en los últimos años se ha permitido el lujo de cantar esos clásicos con casi cualquier artista, como por ejemplo... Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Es un dueto con Michael Bublé. Bennett no solo ha conseguido congeniar su voz con la de grandes croners como Michael Bublé, también ha sabido adaptarse a cantantes que tienen un estilo totalmente distinto. Es el caso de Sting. Escucha este clásico que lo conocimos en el año 1933 en la voz de Sting y Tony Bennett. The Boulevard of Broken Dreams. Where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes. And Gigolo and Gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Muchos no saben que Tony Bennett luchó como soldado de infantería en la Segunda Guerra Mundial y que cuando volvió a Estados Unidos inició su carrera musical con éxito, y lo hizo hasta los años 70 y 80. Ahí hubo una prolongada crisis discográfica y musical en su carrera. Tony Bennett y Lady Gaga. And the cares that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. A partir de finales de los 80 y principios de los 90, Bennett volvió a repuntar con grabaciones que llegaron a las nuevas generaciones gracias a dúos de éxito como este que hizo con Lady Gaga. Así que los discos de duetos se convirtieron en su tabla de salvación. Además de grabar un álbum con Lady Gaga, hizo lo propio con Diana Krall. Each morning I get up with the sun to find that night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the girl I... ¡Qué bueno, qué bueno! Entre las mujeres de moda elegidas para cantar a dúo en su álbum Duetos 2, que se publicó en el año 2011, no dudó en escoger a Amy Winehouse. Why haven't you seen it? All for you, body and soul. I spend my days at a hunger and wondering why it's me. Quizá un rasgo de la personalidad profesional de Tony Bennett es que ha sabido mantener intacto su estilo musical, y a pesar de eso, hay multitud de artistas más jóvenes que no han dudado en acudir a su llamada, y Bennett se ha abierto incluso al mercado latino.
Shadow of your smile. La, 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 la. La, la, la. La sombra de tu amor en mi soñar parece despertar.
Es la voz del colombiano Juanes, que fue uno de los primeros intérpretes latinoamericanos con quien cantó Tony Bennett en su primer álbum de duetos, y fue para hacer este clásico del año 65. El segundo latino era además español, y lo eligió para cantar un clasicazo de Armando Manzanero. ¿Recuerdas aquel Esta tarde vi llover? El candidato fue Alejandro Sanz.
Out of doorways, dark umbrellas came to pursue me. Faceless people, as they passed, were looking. No one knew me. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Tras el éxito de este tipo de dúos, Bennett no dudó en publicar un álbum donde la mayor parte de los cantantes fueran latinos, y por eso en el año 2012 llegó el turno de Viva Duets.
Best is yet to come.
Mejor llegará, todo va a estar bien.
No faltaron colaboraciones como las de Chayanne, que oímos, o la de Juan Luis Guerra.
Yes, I was lost. Losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Llegas tú y una pregunta en tu mirada. Era yo, que hacía yo antes de ti.
Y por supuesto, entre esos dúos, no podía faltar Marc Anthony con un clásico de la Motown del año 65, que hizo famoso a Stevie Wonder.
Once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before.
Entre las cantantes femeninas que participaron en este trabajo destacaban dos. Una de ellas era Thalía, con la que cantó un clásico del año 1936 que ganó el Oscar a la mejor canción por la película En alas de la danza, protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers.
There is nothing for me but to love you just the way you look tonight.
La otra cantante femenina que destacaba en este trabajo era Gloria Estefan. Con ella cantó este clásico del año 64.
Who can I turn to when nobody needs me? My heart wants to know.
En este trabajo, donde las estrellas eran latinoamericanas, no podía faltar un cantante español. El elegido para esta ocasión fue Dani Martín.
Hey, fella with a
nervous indigestion.
Es difícil, pero estoy contento. Mejor lo tengo.
You silly so-and-so. With all your dough, are you having any fun? What are you getting out of living? What good is what you've got if you're not having any fun?
Y si tú quieres estarás donde ganan las sonrisas.
Hoy cumple 94 años Tony Bennett y lo hemos querido celebrar con alguno de sus dúos más famosos. El cantante ha ganado a lo largo de su carrera 19 premios y ha vendido más de 50 millones de discos in the world, en todo el mundo. Dicen que uno de sus más eternos rivales fue Frank Sinatra, pero no solo se tuvieron admiración mutua, sino que grabaron juntos clásicos como este.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up.
Dos grandes de la música juntos. Qué bueno, Tony Bennett y Frank Sinatra. Felicidades, maestro. Y a vosotros, gracias por vuestra atención. Así hemos dado la bienvenida a este mes de agosto. Recuerda que te espero la semana que viene en las primeras horas del lunes. ¡Feliz semana! ¡Adiós!